A ver, imaginaos por un momento la siguiente situación. Alguien es llevado a juicio. Se presentan las pruebas, el tribunal delibera y, bueno, finalmente se dicta una sentencia.
Vale, hasta ahí todo normal, digamos.
Claro, normal. Pero resulta que esta persona no la condenan por un crimen que haya cometido en el pasado.
Ya.
Se le declara culpable por el orgullo y la soberbia que, hipotéticamente, podría llegar a sentir después de ser absuelto.
Madre mía, es que eso es...
Es una forma de justicia totalmente paradójica, ¿verdad? Es, no sé, desconcertante y, desde luego, desafía cualquier noción básica de equidad que podamos tener en la cabeza.
Totalmente. Desde luego, es un concepto que rompe con cualquier esquema legal o moral tradicional que tengamos. O sea, nos obliga a cuestionar qué significa realmente la justicia cuando, fíjate, no se basa en el pasado, sino en el potencial de nuestro propio carácter.
Y precisamente esa visión tan inusual de la justicia es el núcleo de lo que vamos a explorar hoy. En este análisis a fondo, nos sumergimos en la 20ª sesión de las enseñanzas del Dr. John Walton sobre el libro de Job.
Una sesión intensa, la verdad.
Ya te digo. Nuestro foco de atención recae sobre un bloque de texto muy, muy particular, el que abarca los capítulos 32 al 37, que en los círculos académicos se conoce como el discurso de Eliú.
Que es un conjunto de capítulos que históricamente ha generado, bueno, muchísima fricción entre los estudiosos.
Sí, sí.
Durante mucho tiempo se ha considerado casi como un cuerpo extraño dentro de la obra, como si no encajara.
Claro, como un parche. Pues la misión de nuestra exploración de hoy es desentrañar el papel de este personaje, Eliú. Queremos entender cómo su intervención, que muchos ven como una intrusión innecesaria, es en realidad la pieza que hace encajar toda la compleja maquinaria teológica del libro.
Exacto, es la clave de Bóveda.
Vamos a analizar a fondo ese concepto rompedor del sufrimiento preventivo que mencionaba al principio y a descubrir por qué intentar reducir la justicia divina a una simple ecuación matemática, por muy sofisticada que nos parezca, siempre, siempre termina desmoronándose.
Pues a ver, para captar verdaderamente la magnitud de las acusaciones de Eliú, es imperativo, diría yo, situarnos en el momento exacto en el que decide abrir la boca.
Fundamental el contexto.
Claro. En la literatura del Antiguo Oriente Próximo, el contexto estructural lo es absolutamente todo. Según los apuntes del Dr. Walton, nos encontramos justo en el punto de máxima ebullición de la narrativa. O sea, Job acaba de pronunciar su juramento de inocencia.
Y a ver, no es un juramento cualquiera. No es una simple quejica de ¡ay, qué mal me va!
No, qué va.
Por lo que entiendo del material, en aquel contexto cultural, un juramento de este tipo era un mecanismo legal extremo. Job esencialmente está forzando la mano de la deidad.
Un órdago.
Eso es. Ha trazado una línea en la arena, ha enumerado todos los pecados que no ha cometido y, de forma casi temeraria, le exige a Dios que aparezca con el documento de acusación o que, por defecto, reconozca su inocencia.
Es un desafío en toda regla. O sea, Job está diciendo algo como, si soy culpable, que caiga un rayo y me fulmine ahora mismo. Y si no, tienes que presentarte y dar la cara.
¡Qué fuerte!
Imagínate, la tensión narrativa es inmensa. Quien lee la historia en ese momento percibe que la confrontación divina es inevitable, es inminente, vaya. El escenario está completamente preparado para que Yahvé hable desde la tormenta.
Pues aquí es donde se pone realmente interesante, porque el narrador nos rompe los esquemas por completo. O sea, justo cuando esperamos la gran resolución divina.
¡Pam!
¡Pam! Exacto. Se nos interpone este personaje, Eliú, y se lanza a dar una serie de discursos larguísimos. De hecho, leyendo las notas, es evidente que muchos críticos literarios han pensado que esto es directamente un error de edición. Un texto que un escriba metió con calzador siglos después porque, no sé, quería tener la última palabra.
Y bueno, es una conclusión a la que es facilísimo llegar si leemos el texto con impaciencia.
Claro.
Sin embargo, el Dr. Walton argumenta de manera muy persuasiva que esto no es un parche torpe, para nada. Es una estrategia narrativa sumamente calculada por parte del compilador final de la obra.
Para hacernos sufrir un poco.
Básicamente. Su propósito es obligar a la audiencia a permanecer en ese estado de suspensión, a digerir la tensión, a hervir a fuego lento, digamos.
Ya. Pero obligar a quien lea a esperar tanto tiempo, ¿no corre el riesgo de arruinar el ritmo?
Bueno, depende de cómo lo mires.
Aunque, a ver, pensándolo bien, es una técnica brillante de frustración narrativa. Es como esos cortes a publicidad justo en el clímax de una película.
Total.
O como esos finales de temporada de las series que te dejan la trama en el aire para generarte una expectación brutal.
Exacto. Es jugar con tu cerebro. En lugar de darnos la resolución fácil que pedimos a gritos, el autor nos obliga a escuchar a un tercero. Nos deja totalmente descolocados.
Y claro, si el texto nos fuerza a detenernos justo en el clímax para escuchar a este tipo, la pregunta obligada es, bueno, ¿quién es? ¿Y por qué narices merece nuestra atención en este momento tan crítico? ¿Qué tiene que decir que los otros tres amigos no hayan machacado ya?
Pues mira, lo primero que resalta de Liu es su clara diferenciación frente a los otros tres amigos de Job, empezando por la onomástica, por su nombre.
Ah, sí, eso lo vi.
Mientras que Elifaz, Bildad y Zofar tienen nombres que remiten a regiones extranjeras o a clanes edomitas, Eliú posee un nombre profundamente hebreo.
Que significa algo así como Él es mi Dios, ¿no?
Eso es. Él es mi Dios. Además, se nos presenta con una genealogía súper detallada, lo cual en este tipo de literatura es una señal enorme de que estamos ante alguien que trae una perspectiva distinta, más arraigada en la tradición que el propio autor quiere destacar.
Es como una tarjeta de presentación que exige autoridad, a pesar de su juventud, porque el texto enfatiza mucho que es joven, ¿verdad?
Sí. Sí, un chaval en comparación.
Que había estado callado, ¿eh? Por respeto a los ancianos. Hasta que literalmente revienta por la frustración de ver que nadie, ninguno de los sabios, puede refutar a Job.
Efectivamente. Y más allá de su perfil biográfico, su función estructural es clave aquí. Eliú actúa en esta segunda mitad del libro como un paralelo directo del adversario.
Del challenger que vimos al principio.
Exacto. El mismo que vimos en los capítulos iniciales del prólogo. Recordemos que el adversario planteaba una hipótesis muy cínica. Afirmaba que la piedad de Job era meramente transaccional. Básicamente, que Job solo adoraba a Dios por los beneficios materiales que obtenía.
Vale. Vamos a desgranar esto. Porque aquí veo un salto conceptual importante, la verdad. El adversario dudaba de los motivos de Job cuando todo le iba de maravilla.
Claro, cuando era rico y feliz.
Exacto. Pero Eliú aparece cuando Job lo ha perdido absolutamente todo y está sentado en las cenizas rascándose con una teja. Entonces, ¿cómo puede Eliú cuestionar la rectitud de Job en un momento de miseria tan absoluta? Los tres amigos anteriores se pasaron días intentando convencer a Job de que, bueno, debía haber cometido algún crimen oculto, alguna injusticia en el pasado para merecer ese castigo.
Y ese, fíjate, ese es precisamente el error de los tres amigos, buscar delitos en el historial. Eliú no hace eso para nada.
No.
No. Él es el único personaje en todo el libro, y esto incluye a Dios, que identifica una falla moral real y presente en Job. No necesita rebuscar en el pasado porque la evidencia se acaba de presentar ante todos en el propio discurso que Job acaba de dar.
Ah, vale, vale. Lo acusa de autojustificación.
Exactamente.
Pero detengámonos ahí. Señalar la autojustificación como el gran pecado de Job me parece fascinante, pero también problemático. A ver, si comparamos a los tres primeros amigos con, no sé, detectives incompetentes que solo lanzan acusaciones vagas al aire en plan alguien tiene que haber robado algo.
Sí, dando palos de ciego.
Eso es. Eliú llega como un joven auditor novato, pero implacable. Revisa los libros de contabilidad espiritual de Job y señala con el dedo y dice, el fraude está aquí. ¿Estás dispuesto a declarar a Dios culpable con tal de preservar tu propia inocencia?
Es una acusación muy, muy precisa.
Muy precisa. Pero, y aquí es donde veo el problema gordo. Job solo empezó a autojustificarse después de que comenzara su sufrimiento.
Claro.
Entonces, ¿cómo resuelve Eliú esta brecha cronológica? Si Job era inocente al principio, ¿por qué empezó todo ese dolor en primer lugar?
Esa es la pregunta del millón, y es la que obliga a Eliú a reescribir toda la teología que los amigos habían estado defendiendo a capa y espada. Para entender su solución, primero, hay que entender su premisa inquebrantable.
A ver.
El doctor Walton describe esto utilizando la figura del triángulo teológico. Imagínate tres vértices: Dios, la justicia y la humanidad.
Vale, lo visualizo.
Pues Eliú se atrinchera literalmente en la esquina de Dios. Para él, la justicia divina es axiomática, incuestionable y perfecta. O sea, Dios jamás comete una injusticia.
Pero a ver, si Dios es perfectamente justo y Job no había hecho nada malo antes del gran desastre, el famoso principio de retribución, de causa y efecto, colapsa por completo. O sea, no hay un crimen pasado que castigar.
Por eso, y aquí viene lo bueno, Eliú introduce una innovación teológica brillante. Modifica el principio de retribución.
Lo cambia.
Sí. Los tres amigos entendían la retribución de forma puramente remediadora. O sea, se castiga lo que ya se ha hecho mal en el pasado. Pero Eliú introduce el concepto de la retribución preventiva.
Espera, espera.
Sugiere que el sufrimiento extremo puede ser enviado no como penalización por un acto cometido, sino como una herramienta para sacar a la luz un defecto de carácter que estaba latente.
Momento, que esto me cuesta asimilarlo. El sufrimiento como prevención.
Así es.
Suena increíblemente injusto, casi cruel, te diría. Estamos hablando de aniquilar a la familia de un hombre, destruir su salud, su sustento, solo para extraer un orgullo que ni siquiera él sabía que tenía. Suena a castigar un crimen antes de que ocurra, como en esa peli de ciencia ficción. ¿Cómo justifica Eliú que infligir semejante trauma sea un acto de justicia?
Bueno, es que Eliú no lo ve como un castigo anticipado en absoluto. Lo ve como una intervención necesaria para salvar el alma. Él argumenta que, a veces, el ser humano alberga un orgullo subyacente tan peligroso que, si se le permite crecer en la prosperidad sin control, terminará destruyendo su relación con Dios para siempre.
O sea, el orgullo oculto es el verdadero peligro.
Exacto. El sufrimiento, en esta visión de Eliú, actúa como un cebo o como un catalizador. Somete al individuo a una presión tan extrema que lo que está oculto en el fondo del corazón tiene que subir a la superficie. Se hace visible y entonces, solo entonces, puede ser tratado.
Vale, vale. O sea que el sufrimiento funciona como una especie de prueba de estrés estructural.
¿Cómo es eso?
Sí, mira, pensemos en la ingeniería de software o en infraestructuras críticas. Antes de aprobar el diseño de un puente o de un programa informático importante, los materiales se someten a fuerzas extremas en un simulador, a una prueba de estrés.
Ah, ya. Ya entiendo por dónde vas.
Claro. El objetivo no es castigar al metal por ser defectuoso o no, sino inyectarle una carga límite, muchísima presión, en un entorno controlado para ver dónde están esas microfracturas invisibles.
Claro.
Si no se hace esa prueba, la estructura podría colapsar en el futuro y causar una catástrofe monumental. Así que Eliú nos está diciendo que Dios somete a Job a una prueba de estrés masiva para exponer esa fisura de autojustificación antes de que su orgullo provoque un colapso espiritual total.
Es una analogía buenísima, muy precisa para entender el modelo de Eliú. Bajo esta perspectiva, Dios no es un juez vengativo reaccionando a un delito que ya ha pasado, sino más bien un ingeniero o un cirujano cósmico, si quieres, que aplica un dolor temporal para prevenir una enfermedad que sería fatal. Eliú intenta de este modo proteger la reputación de Dios y al mismo tiempo dar una explicación lógica y racional al sufrimiento inmerecido de Job.
Claro, esto nos lleva inevitablemente a repensar un poco la mentalidad de aquella época, porque todo esto está profundamente entrelazado con lo que Walton llama la gran simbiosis, ¿cierto? Esa idea ancestral casi comercial de la religión.
Exactamente, la gran simbiosis. Era, digamos, el motor teológico de todo el Antiguo Oriente Próximo. La humanidad provee a los dioses de sacrificios, les hace templos, les da culto. Y a cambio, los dioses proveen protección, lluvia y prosperidad.
Una transacción pura y dura.
Puramente transaccional, sí. Si el sistema falla y hay sequía o desgracia, es porque alguien no ha cumplido su parte del trato y no ha pagado. Los amigos de Job están totalmente atrapados en esta visión. Creen que Job, de alguna forma, dejó de pagar su cuota moral.
Ya.
Pero Eliú intenta elevar el debate. Intenta alejarse de la idea de que Dios necesita que se le apacigüe por ofensas pasadas.
Claro. Al cambiar el enfoque hacia el futuro, hacia la prevención, Eliú parece haber dado un salto evolutivo enorme en la teología de la época. Da la sensación de que, con esta teoría de la prueba de estrés moral, ha resuelto el enigma del sufrimiento humano por completo. Parece el gran vencedor del debate.
Lo parece, sí.
Pero, revisando las conclusiones del material, y aquí viene el giro, resulta que este joven prodigio de la teología también se estrella contra un muro. A pesar de aportar la visión más avanzada de todos, sigue estando fundamentalmente equivocado en algo.
Y lo fascinante aquí es cómo el texto maneja la dualidad de este personaje. O sea, Eliú es, sin duda alguna, la mente humana que más se acerca a comprender la situación. Pero su propia brillantez analítica es exactamente lo que lo lleva a su perdición teológica.
¡Qué ironía!
Acierta de pleno en el diagnóstico, pero erra trágicamente en la receta, en la premisa subyacente.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Vamos a separar el grano de la paja, que me pierdo. ¿En qué aspectos concretos le da la razón el texto a Eliú?
A ver, Eliú tiene razón en dos puntos que son innegables. Primero, su diagnóstico sobre el estado actual de Job es patéticamente impecable.
¿Impecable?
Sí. Identifica correctamente que Job, consumido por su angustia, ha cruzado una línea muy peligrosa. Job está exigiendo que el universo entero se doblegue ante su concepción personal de la justicia y está dispuesto a manchar la reputación y el carácter de Dios con tal de salir el indemne. Ese diagnóstico del orgullo de Job es totalmente certero.
Vale, ese es el punto uno.
Nada como nosotros.
Pues hasta aquí, a ver, me parece un análisis brillante. Si diagnostica bien el problema del ego de Job y tiene una visión tan correcta de la grandeza de Dios, ¿dónde narices está la grieta en el sistema de Eliú? ¿Por qué no es él quien pronuncia el discurso final del libro y se acaba la historia?
Pues porque se equivoca de lleno en sus suposiciones sobre las motivaciones íntimas de Job. Fíjate, Eliú, a pesar de su gran intento de superar la gran simbiosis, en el fondo sigue condicionado por ella. Asume que la queja de Job nace puramente de la pérdida material y del deseo de que le restituyan sus bienes y su estatus.
Ah, claro.
No logra ver que la crisis de Job es en el fondo relacional. Job no quiere que le devuelvan sus ovejas y sus camellos. Lo que quiere saber es por qué el Dios con el que caminaba tan íntimamente de repente lo trata como un enemigo.
Claro, no busca beneficios, busca una respuesta personal.
Eso es. Eliú reduce la profunda angustia existencial de Job a un mero berrinche por haber perdido los beneficios de ser piadoso.
Lo cual francamente demuestra una falta de empatía brutal. Pero entiendo por lo que dices que el problema va más allá de no entender los sentimientos de Job. Hay un error estructural en su propia forma de razonar, ¿no?
Sí. Si conectamos esto con el panorama general del libro, descubrimos el verdadero fallo fatal de Eliú. Él acusa a Job de arrogancia por intentar llevar a Dios a juicio.
Sí.
Pero Eliú comete un acto de arrogancia intelectual paralelo o incluso mayor. Sigue intentando construir una teodicea. Sigue empeñado en justificar los caminos de Dios frente al problema del mal.
Y para quienes nos escuchan y a lo mejor no tienen el término fresco, recordemos que una teodicea es esencialmente un intento humano de defender la bondad de Dios a pesar de que existe el sufrimiento. Pero, ¿por qué es esto un error tan grave en el contexto del libro?
Porque cualquier teodicea, por definición, requiere encajar el universo en una ecuación que la mente humana pueda procesar y entender. Eliú cree que ha dado con la fórmula definitiva. Él dice: sufrimiento igual a prevención del orgullo.
Ya.
Es un modelo más complejo que el de los otros amigos, sin ninguna duda, pero al final del día sigue siendo un modelo matemático. Sigue creyendo que si somos lo suficientemente astutos e inteligentes, podemos mapear la política operativa de Dios. Y la gran, gran revelación del libro de Job es que el cosmos no opera bajo una ecuación de justicia humana, ni retributiva hacia el pasado, ni preventiva hacia el futuro.
O sea, que Eliú peca exactamente de la misma soberbia que diagnostica. Es fascinante. Es como critica a Job por intentar medir a Dios con una regla humana de justicia. Pero luego va, saca su propia regla del bolsillo, que, vale, es un poco más larga y sofisticada, y pretende hacer exactamente lo mismo. Vuelve a intentar meter toda la inmensidad del universo en una cajita que él pueda comprender.
Totalmente.
Es como un médico brillante, ¿no? Un médico que diagnostica a la perfección la enfermedad del paciente, que es la autojustificación. Pero en el proceso, se contagia él mismo del virus de la arrogancia intelectual, al creer que porque entiende la enfermedad, ahora posee el manual de instrucciones del universo entero y puede reescribir las leyes de la biología él solo.
Lo has resumido a la perfección. Es el gran peligro de las mentes brillantes. Creer que comprender un solo mecanismo del comportamiento humano equivale a comprender toda la mente del creador. Eliú acierta en piezas clave del rompecabezas, desde luego, pero falla estrepitosamente al intentar forzarlas para formar una imagen que se adapta a su propio marco lógico. Y por eso, su discurso tiene que terminar de una vez, para que, finalmente, hable la voz que proviene de la tormenta.
Lo cual nos deja, la verdad, con una reflexión profundamente reveladora sobre cómo procesamos nosotros mismos la información y el mundo que nos rodea. El recorrido que hemos hecho hoy a través de los capítulos de Eliú nos muestra a un pensador revolucionario. Alguien que irrumpió en un momento de máxima tensión para proponer que el dolor no siempre es una factura del pasado, sino que a veces es una presión diseñada para exponer lo que ocultamos.
Y sin embargo, a pesar de lo innovador que suena, el texto nos advierte de que incluso las mentes más agudas fracasan cuando intentan domar el gran misterio del sufrimiento, reduciéndolo a una simple ley de causa y efecto. Ya sea mirando hacia atrás, como los amigos, o mirando hacia adelante, como Eliú.
Y estoy seguro de que aquí reside una aplicación vital para nuestra época. Vivimos inmersos en la era de la sobreinformación.
Total.
Nuestra mente está entrenada 24/7 para analizar datos, encontrar patrones y, sobre todo, exigir respuestas racionales inmediatas ante cualquier crisis política, económica, personal, la que sea.
Lo queremos entender todo ya.
Exacto. Cuando nos enfrentamos al caos o al dolor inexplicable, sentimos un impulso visceral casi animal, por encontrar la dichosa ecuación que lo explique todo. Creemos que, si descubrimos el porqué, recuperaremos el control de la situación. Pero la caída de Eliú nos enseña que esa necesidad compulsiva de tener una respuesta perfecta puede llevarnos a una arrogancia muy sutil. Pretender que nuestra lógica humana es suficiente para auditar las complejidades del sufrimiento es, en última instancia, una forma de engañarnos a nosotros mismos.
Esto plantea una pregunta importante para reflexionar, creo yo. Si los grandes guardianes de la tradición no pudieron explicar el dolor de Job, y si el intelecto analítico más brillante de su tiempo tampoco logró encapsular la justicia divina en una fórmula lógica, pues la pregunta es, ¿hasta qué punto nuestra incesante necesidad moderna de encontrar siempre un porqué racional ante cada tragedia se ha convertido paradójicamente en la verdadera barrera que nos impide alcanzar la paz y la aceptación ante aquello que sencillamente no podemos comprender?
Es una cuestión que, desde luego, desafía todas nuestras estructuras mentales. A veces, buscar incesantemente el plano arquitectónico de por qué ocurren las cosas solo nos encierra más y más en la angustia. Quizás, y solo quizás, el primer paso para navegar por el sufrimiento inexplicable no sea construir una mejor teoría preventiva como intentó el bueno de Eliú, sino tener la humildad de soltar el bolígrafo y aceptar que hay misterios que no están diseñados para caber en nuestras ecuaciones. Con esta reflexión nos despedimos por hoy, confiando en que este análisis haya removido algunas certezas y os haya brindado una nueva lente a través de la cual observar lo incomprensible. Hasta la próxima inmersión.